Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos consideran que las autoridades no actúan con firmeza ante la violencia desmedida.
Organizaciones internacionales piden la libertad de artistas presos en Cuba.
Abogan en el Parlamento Europeo por revisión del acuerdo entre Bruselas y La Habana.
En Venezuela proclaman a la exdiputada María Corina Machado candidata presidencial de la oposición.
La policía continúa la búsqueda del autor de una masacre en Estados Unidos.
El ejército israelí realiza operación selectiva contra Hamás en la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a este informativo de Martí Noticias. Como siempre, a las 12 es la cita con la información con que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. Es jueves 26 de octubre del año 2023. El equipo que estará acompañándoles es el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde la isla.
En Cuba sigue cuesta arriba la violencia social. De esto trata el siguiente reportaje de nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso.
Continúa el incremento de la criminalidad en Cuba ante un pésimo accionar policial. Alertaron cubanos que residen en varias provincias del territorio nacional. Desde Pinar del Río, José Rolando Cázares expresó:
robo con violencia, con fuerza a las personas en la calle. También ha habido un incremento en el lucro y sacrificio del ganado. La policía está simplemente gastando sus medios atrás de los opositores.
En el poblado de Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, hay un significativo aumento de la criminalidad, señala Juan Alberto. Alberto Galanuez Ramírez.
En este mes en Aguada de Pasajeros han habido 4 intentos de asesinato. Uno fue a una joven, rango pasional, dentro de una discoteca, delante de la vista de todos, donde ni la policía que se encontraba presente intervino y fue apuñalada brutalmente en el pecho.
Hay miedo entre la población a salir en horarios nocturnos en Santa Clara, destaca el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
Siguen los robos, ya la mayoría de la gente ni llaman a la policía. Cuando hace una denuncia es por gusto, que no hay combustible.
La situación económica del país tiene una relación directa con el aumento de la violencia social, nos dijo desde Holguín, Ramón Zamora.
Asalto, robo, en el parque Calixto García mataron a un joven por quitarle la motoría.
En la capital espirituana, en los últimos meses hay un aumento de los robos con fuerza, informa el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Salir con un celular es bien complicado, los robos son robos violentos.
La televisión cubana acaba de publicar un reportaje sobre la vista oral del juicio que se celebró contra un acusado de doble feminicidio, al que el tribunal le solicitó cadena perpetua. Mientras que el pasado mes de mayo, el Supremo de Justicia de Cuba dio a conocer la condena a cadena perpetua de 2 hombres encarcelados por asesinar a sus exparejas. Es muy poco lo que se hace educativamente en la provincia de Villa Clara sobre el tema de la violencia contra la mujer, concluyó el periodista independiente Guillermo del Sol.
Los feminicidios siguen creciendo y nadie hace nada por resolver ese problema.
Desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes enfatiza en la falta de programas sociales de apoyo a las féminas.
¿Cómo se ha luchado para que ellos aprueben una ley que proteja a las mujeres? Ellos no pueden aprobar eso porque los primeros maltratadores de las mujeres son ellos. Ahí tienes el caso de las damas de blanco. ¿Cuántas palizas le han dado a esas mujeres?
Y en la ciudad de Camagüey también se han disparado los hechos de violencia y muy poco hacen las autoridades, aseguró Lady Tavares.
Están asaltando personas, robando celulares, las motorinas. Están entrando hasta las casas y se roban las cosas con la gente durmiendo adentro. Es un bandolerismo total lo que hay aquí.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Amnistía Internacional demandó la libertad de los presos de conciencia cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo en el Día Internacional del Artista. La creatividad no debería ser encarcelada, subrayó la Organización Defensora de los Derechos Humanos. Cristian Jiménez, encargado de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional, habló con Martín Noticias sobre los 2 prisioneros de conciencia.
A pesar de la adversidad que enfrentan, no están solos. Miles de personas y artistas de todo el planeta se han unido en una solidaridad global, en un mundo donde la creatividad debería ser libre de censura y persecución. Es desgarrador ver cómo artistas como Luis Manuel Otero y Michael Osorbo enfrentan la implacable represión del gobierno de Díaz-Canel en Cuba. Cada obra de arte de Luis Manuel y cada canción de Michael son un grito por la libertad de expresión en medio del hostigamiento y la injusticia. Su arte sigue trascendiendo las fronteras de Cuba, llevando un mensaje de resistencia que ha conmovido al mundo entero. A pesar de la adversidad que enfrentan, no están solos. Miles de personas y artistas de todo el planeta se han unido en una solidaridad global para luchar por su liberación en el marco de la campaña Cuba sin represión que llevamos desde Amnistía Internacional. Seguiremos abogando por una Cuba donde el ejercicio pacífico de derechos y la creatividad nunca más sean reprimidos.
El proyecto Conexión de Artistas en Riesgo también recordó a los artistas encarcelados en Cuba. Alexandro Sagato habla por la organización internacional.
Es importante recordar que en Cuba aún persisten desafíos significativos en lo que respecta a la libertad de expresión artística. Muchos artistas se enfrentan el encarcelamiento, la represión, la difícil decisión de abandonar su país en busca de un espacio donde sus voces y obras puedan ser verdaderamente libres. Nuestras campañas presentan recomendaciones para el gobierno cubano y la comunidad internacional que incluyen la liberación inmediata de los artistas encarcelados, la solicitud de que miembros de las embajadas de la Unión Europea y de las Américas en Cuba puedan visitar a los artistas encarcelados y la eliminación de restricciones estatales para que los artistas puedan crear y exhibir libremente sus obras. Es fundamental destacar las historias de algunos de esos artistas, como María Cristina Garrido, por ejemplo, quien fue detenida y condenada a 7 años de prisión debido a su activismo en las protestas del julio de 2021.
Las autoridades penitenciarias siguen violando los derechos de la presa política Lisandra Góngora en la cárcel de mujeres Los Colonos en la Isla de la Juventud, dijo a Radio Martí desde Cuba su esposo Ángel Delgado, quien la visitó recientemente.
El sábado fue la visita de los niños. Que vaya, que de los niños, que era la visita que le toca a ella por el régimen penitenciario. Entonces, mis hijos no tienen derecho a un educativo. Es un programa que hay para los niños, ¿ves? Que le dan 3 horas para que ella juegue con los niños y en un área que le dan ahí para que ella esté compartiendo con los niños y todo. Que eso es una vez a mes. Hacen recoger dibujitos para entretener a los niños. Eso lo quitaron también. A los niños que son los gusanos, ¿entiendes? Y Alexandra es la opositora. Y fuimos a la visita, se anda llorando, pobrecita, demasiado. Cuando he hecho con Lisandro no tiene nombre. Lisandro no come en el comedor de la prisión. ¿Por qué? Porque le echan escupilla. Todas esas situaciones que está viviendo Lisandro, Lisandro no va al comedor, Lisandro no come nada de ahí. Lisandro se come las cosas que se dieron de aquí. Entonces las privan de 10.000 cosas, para eso fue que la trajeron pagada, ¿me entiendes? Simplemente por el hecho de estar en contra de esto. Como lo está todo el mundo, lo que todo el mundo está callado. A nosotros cuando tenemos visita nos vigilan una pila de policía. Ellos mandan a buscar 3 o 4 seguros y los plantan ahí a nosotros. Entonces eso no lo hacen con nadie. ¿Entiendes? El pabellón de nosotros es igual. Entonces se ve la diferencia, el trato diferenciado de Lisandro a las otras presas. Entonces la modalidad de su delito es priorizado cuando antes no lo era. Entonces él me dice a ella, ¿tú crees que ellos me van a aprobar a mí un campamento? ¿Tú crees que ellos me van a aprobar a mí que yo trabaje? ¿Tú crees que ellos me van a... No, no lo van a aprobar, ¿me entiendes? Ahí pasaba trabajo, humillada.
Lisandra Góngora fue condenada a 14 años de prisión por participar en Guira de Melena, Artemisa, en las protestas en contra del gobierno el 11 de julio de 2021.
Y el diputado sueco Björn Söder anunció que se iniciará una recogida de firmas en el Parlamento Europeo para exigir la revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Söder dijo ante una sesión especial del Parlamento Europeo que el bloque dice que defiende a Ucrania contra la agresión rusa, pero tiene un acuerdo y financia un régimen que coopera con las dictaduras rusa y bielorrusa y despliega soldados para participar en la guerra contra Ucrania.
Entre tanto, parlamentarios de Europa y América Latina, delegaciones de la Asamblea de la Resistencia Cubana y del Frente Hemisférico por la Libertad y el embajador de Taiwán ante la Unión Europea, Alexander Yui, denunciaron en Bruselas la represión en Cuba. La sesión del Grupo de Conservadores y Reformistas en el Parlamento Europeo fue presidida por el eurodiputado español Germán Terch, quien consideró que existe una escandalosa sinergia entre el Partido Socialista Obrero Español y el régimen cubano. El diputado ucraniano Marian Zabotsky dijo que el envío de cubanos a Ucrania sirve para preparar a hombres para las nuevas formas de guerra que después usarán contra el pueblo de Cuba.
Y en la isla, las MIPYMES son el resultado del colapso económico y la crisis que está padeciendo el pueblo. Así lo considera el director del Centro de Estudios Cuba Próxima. José Luis Ramos preparó la nota.
Según el politólogo Roberto Veiga González, las MIPYMES surgen porque el gobierno cubano necesita que haya una dinámica distinta a la que ellos han gestionado para sortear la crisis.
No creo que sea un lujo selectivo del gobierno, porque aquel entramado económico con el cual ellos administraban la pobreza quebró. Y ellos parecen dispuestos a permitir a cualquiera que tenga capacidad para tener una micro, pequeña, mediana empresa a que la desarrolle. Por una razón de sobrevivencia, las empresas privadas irían a resolver el problema que ya el Estado no es capaz de resolver.
Hace 2 años que el gobierno cubano autorizó la creación de las MIPYMES como sociedad de responsabilidad limitada, tanto en el sector estatal como en el privado, limitadas a sectores no estratégicos. Según el Ministerio de Economía y Planificación, 8.964 MIPYMES privadas fueron aprobadas hasta septiembre de 2023. Veiga destacó, están proliferando en muchos ámbitos, incluso en ámbitos en los que el poder ideológico aseguró que nunca ocurriría.
Y aunque sea circunstancial y aunque sea a la fuerza, están gestionando el comercio exterior con mucha más autonomía estas nuevas empresas. En fin, es una dinámica que está trayendo mucho debate precisamente porque es una dinámica real.
Y agregó el director del Centro de Estudios sobre Estados de Derechos Cuba Próxima.
Yo he logrado saber de algunas personas que no tienen ningún vínculo con el poder y que han logrado tener algunas empresas que funcionan exitosamente allí. Si vemos en la distancia del tiempo, no solo geográfica, pues podríamos sospechar que alguna connivencia hay, porque si no, no podrían tener éxito. Y no, parece que no. La necesidad impone permitirles el éxito posible, ¿no? Al menos. Ciertamente que no hay una confrontación política de estos empresarios a modo de activista político con el gobierno, porque lo reprimirían, pero no lo reprimirían porque son empresarios, lo reprimirían porque reprimen a cualquiera que ejerce un activismo político, ¿no?
Las MIPYMES ofrecen un mercado con una capacidad adquisitiva para un sector. Hay grandes mayorías que no pueden acceder, sostuvo Veiga. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Vamos a conocer ahora las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Real Madrid y el Barcelona, ambos con un pie en los octavos de la final de la Champions. Gallen versus Ciobaldi serán los abridores en el primer juego de la Serie Mundial el viernes. Y el Miami Heat gana por un solo punto contra Detroit su partido de apertura en la NBA. Así que los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo.
Son las 12:13 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Un ataque a tiros dejó una veintena de muertos en el estado de Maine, en Estados Unidos. La agencia AFP ofrece los detalles.
Un ataque a tiros dejó una veintena de muertos en el estado de Maine, en Estados Unidos. Una foto publicada por la oficina del sheriff en las redes sociales muestra a un sospechoso armado. La prensa informó que decenas de personas resultaron heridas en el ataque a tiros en la ciudad de Lewiston. El tiroteo ocurrió el miércoles por la noche. La policía dijo que el tirador está huyendo. Según medios, el incidente ocurrió en un centro de bolos y también se informó sobre disparos en un bar y en un centro de distribución de Walmart.
La gobernadora del estado de Maine, Janet Mills, dijo hace unos minutos que 18 personas murieron y 13 resultaron heridas cuando el hombre armado con un rifle atacó a los clientes de una bolera y un bar en la ciudad de Lewiston la noche anterior. La policía se desplegó por todo el sur de Maine en busca de una persona de interés, Robert Card, reservista del ejército estadounidense que, según las fuerzas del orden, fue internado en un centro de salud mental durante el verano. Las autoridades han difundido fotografías del hombre con barba, sudadera marrón con capucha y jeans en una de las escenas del crimen. armado con lo que parecía ser un rifle semiautomático. Los distritos escolares públicos de la zona cancelaron las clases este jueves y la policía instó a los residentes a permanecer en sus casas.
También aquí en Estados Unidos, la Cámara de Representantes retomó sus actividades luego de elegir un nuevo presidente del cuerpo legislativo. Héctor Contreras informa.
Rápidamente se puso en marcha la maquinaria política en Estados Unidos luego de la elección del representante por Luisiana, Mike Johnson, como presidente de la Cámara de Representantes. Y el entusiasmo en las últimas horas al interior del Congreso estadounidense contrasta con la confusión que reinaba en el ente legislativo durante las últimas semanas. Johnson recibió el mazo y en tono eufórico dijo: "La Cámara del Pueblo ha vuelto a funcionar". James Michael Johnson, de 51 años, logró la certificación en la primera votación con 220 votos, algo que no pudieron hacer sus copartidarios Steve Scalise, Jim Jordan y Tom Emmer, quienes tuvieron que resignar su aspiración al no lograr los 217 votos necesarios. Por su parte, el presidente Joe Biden, en una conversación telefónica, felicitó al nuevo líder de la Cámara Baja y en un comunicado emitido desde la Casa Blanca, agregó: "Es hora de que todos actuemos responsablemente con los desafíos que tenemos para financiar al gobierno y brindar ayuda a Ucrania e Israel". Y agregó: "Necesitamos actuar con rapidez". El nuevo presidente del cuerpo legislativo habló ante un grupo de colegas y periodistas a las afueras del Congreso y desde allí reconoció la difícil tarea que tiene por delante y con unas sentidas palabras el abogado nacido en Luisiana dijo:
"Lo que necesitamos en este país es más esperanza. Creo que la gente ha perdido la fe en nuestra institución y una de las razones es porque el Congreso a lo largo de los años no ha cumplido con el pueblo".
Luego de la designación de Mike Johnson, los miembros de la Cámara se reunieron para emitir una resolución en la que expresa apoyo a Israel y condena la brutal guerra de Hamas. Acto seguido, los miembros comenzaron su trabajo para abordar el tema del financiamiento gubernamental, uno de los puntos en los que se necesita avanzar rápidamente si se quiere evitar un cierre de gobierno que podría ocurrir el 17 de noviembre. En su primer acto oficial y protocolario como presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson asistió a la cena de Estado ofrecida en la Casa Blanca por el presidente Joe Biden al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, quien se encuentra de visita oficial en Washington. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Avanzamos a las 12:17 en las informaciones de América Latina. La Comisión Nacional de Primaria proclama a la exdiputada María Corina Machado como la candidata presidencial de la oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
Remarcando la importancia de la elección primaria como un paso más en la reconstrucción de la democracia en Venezuela, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, proclamó este jueves a María Corina Machado como candidata presidencial de la coalición opositora Plataforma Unitaria.
El acto de proclamación de la candidatura unitaria previsto en nuestro reglamento marco es una oportunidad para valorar la significación de la primaria en el contexto de la recuperación democrática. Hoy proclamamos a nuestra candidata de unidad a la presidencia de la República, María Corina Machado. Se abre un camino que demanda inclusión, preservación y ensanchamiento del amplio movimiento político y social que se generó en torno a la primaria.
Así recibió María Corina Machado la proclama como candidata unitaria de la Comisión Nacional de Primaria.
Yo dedico esta victoria a nuestros jóvenes, los que están por el mundo porque sintieron que Venezuela no les ofreció un futuro, y los que están aquí aferrados porque quieren y creen en esta oportunidad. Les vamos a dar un futuro luminoso y los vamos a traer de vuelta. Quiero dedicarle esta victoria a las madres venezolanas, especialmente a aquellas que son jóvenes y humildes, que sus hijos no tienen un futuro con protección y oportunidades. Sepan que van a tener en mí su principal aliada. Quiero dedicar esta victoria a los presos políticos, a los perseguidos y a sus familiares. Aquellos presos civiles y militares que hoy están siendo objetos de torturas, de humillaciones y de tratos crueles.
Este jueves, la Embajada de Estados Unidos para Venezuela felicitó a la Comisión Nacional de Primaria por la elección y a María Corina Machado por su triunfo y proclama como candidata en la elección presidencial para 2024. A través de la red social X difundió: "Esperamos apoyar a los venezolanos en los procesos que siguen en su trabajo por el futuro de Venezuela". La noche de este miércoles, en el programa de Diosdado Cabello con el mazo dando, el presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen, Jorge Rodríguez, descartó posibilidad alguna de sentarse en la mesa de negociación de Barbados con María Corina Machado.
Nosotros
nunca, jamás, de los jamases, nos vamos a sentar en ninguna mesa con ningún fascista.
También este jueves, Jorge Rodríguez se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela para hablar sobre el tema de la primaria, luego de que María Corina Machado hiciera lo mismo la noche del martes. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Argentina, el aspirante libertario a la presidencia Javier Milei recibió el respaldo de la ex candidata conservadora Patricia Bullrich para la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre, en la que se enfrentará al peronista Sergio Massa. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
La ex aspirante presidencial conservadora Patricia Bullrich anunció el miércoles que respaldará al libertario Javier Milei frente al candidato peronista Sergio Massa en el balotaje para elegir presidente de Argentina el 19 de noviembre.
Ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa.
Bullrich terminó tercera en la primera vuelta del domingo con casi 24% de los votos. La ex candidata, que se había enfrentado duramente a Milei durante la campaña electoral, aclaró que no hablaba en nombre de su partido Propuesta Republicana ni de la coalición Juntos por el Cambio, que también integran los socialdemócratas de la Unión Cívica Radical y la coalición cívica.
Nosotros no estamos en un acuerdo ni en un pacto con Javier Milei. Nosotros lo que decimos es nuestra postura frente a la sociedad que nos votó, frente a la sociedad que no nos votó y que nos quiere escuchar. Estamos diciendo qué es lo que nosotros creemos que la Argentina necesita.
Massa, actual ministro de Economía del gobierno del presidente Alberto Fernández, consiguió casi 37% de los votos frente a 30% para Milei.
Hablemos ahora de la situación de México. El poderoso huracán Otis, que devastó el centro turístico mexicano de Acapulco, ha dejado hasta el momento 27 muertos y 4 desaparecidos, además de cuantiosos daños materiales. Así lo dijo hoy la Secretaría de Seguridad, Rosa Rodríguez. Otis tocó tierra en la madrugada del miércoles como huracán de categoría 5.
Sus fuertes vientos y lluvias dejaron edificios derruidos, árboles caídos, inundaciones y desprendimientos de tierra en las zonas hoteleras de Acapulco y también otras localidades cercanas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la destrucción fue tan grande que no quedó en pie ni un solo poste de tendido eléctrico en la zona del impacto.
Nos vamos hasta Colombia, pues, con la visita del presidente Gustavo Petro a Pekín. El gobierno estrechó los lazos comerciales y de cooperación con China y además elevó la relación bilateral al nivel de asociación estratégica. Manuel Arias Naranjo amplía.
Como muy productiva calificó el gobierno del presidente Gustavo Petro la visita a Pekín, donde el mandatario colombiano se reunió con su homólogo Xi Jinping, con quien suscribió varios convenios en materia económica, comercial, de inversión, tecnología, ambiental, científica, educativa y cultural. Para Ingrid Chávez, directora de la Cámara Colombo-China de Inversión, los acuerdos ratifican las buenas relaciones comerciales entre los dos países.
China en este momento se convierte en el primer inversionista asiático en Colombia, y hablando ya un tema de comercio, vemos que durante la última década tanto las importaciones como las exportaciones se han disparado de una forma exponencial.
Actualmente, empresas chinas desarrollan millonarios proyectos de infraestructura y transporte en Colombia, como el Metro de Bogotá, e incluso Petro les planteó la posibilidad de construir en Colombia una línea férrea que complemente el Canal de Panamá.
Usando la posición geográfica de Colombia, que junta el Océano Pacífico con el Atlántico, podemos en varios tramos desarrollar una red férrea nacional, de tal manera que podríamos complementar en mucho los actuales problemas que tiene el Canal de Panamá.
Pese a los acuerdos alcanzados en materia comercial, desde la oposición en Colombia criticaron la visita de Petro a China, y en su cuenta de ex, la senadora ultraderechista María Fernanda Cabal escribió, comillas, Petro encontró otro faro moral, no le importó que Mao matara 65 millones de chinos y le deja cartas de simpatía, Mao significa miseria, destrucción y muerte para China, cierro comillas. Los mandatarios firmaron una extensa declaración conjunta en la que en uno de sus apartes Colombia reafirmó el apoyo al principio de una sola China y el reconocimiento al gobierno de la República Popular China como el único y legítimo que representa a China y a Taiwán. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
12:24 minutos, pasamos ahora a noticias internacionales. El ejército israelí efectuó una operación selectiva con tanques e infantería en la Franja de Gaza en preparación para una incursión terrestre en este territorio palestino controlado por el grupo Hamas, informa la agencia AFP.
Israel informó el jueves que llevó a cabo una operación selectiva con tanques e infantería en el norte de la Franja de Gaza. Según el ejército, esto forma parte de los preparativos para las siguientes fases de combate. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo la noche del miércoles que junto al intenso bombardeo contra Gaza se estaba preparando una ofensiva terrestre. No voy a detallar cuándo, ni cómo, ni con cuántos efectivos, ni el conjunto de consideraciones que tenemos en cuenta, la inmensa mayoría de las cuales no son conocidas en absoluto por el público, y así debe ser para salvar las vidas de nuestros soldados. El 7 de octubre, combatientes de Hamas ingresaron a Israel y mataron a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a 222 rehenes, de acuerdo con las autoridades israelíes. Israel respondió con un intenso bombardeo que, según cifras divulgadas por el Ministerio de Salud, controlado por Hamas en el enclave, ha dejado a más de 7.000 gazatíes muertos. Israel cortó las vías de suministro de agua, alimento y otras necesidades, y solo algunas decenas de camiones con ayuda han ingresado al territorio desde el inicio de la guerra.
Y Rusia y China vetaron el miércoles una iniciativa de Estados Unidos para que el Consejo de Seguridad de la ONU pidiera una pausa en los combates entre Israel y Hamas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El Consejo de Seguridad de la ONU volvió a fracasar el miércoles en abordar la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, rechazando resoluciones rivales de Estados Unidos y Rusia. Las divisiones en el Consejo lo han dejado impotente y luchando por encontrar una resolución con un lenguaje aceptable. La resolución, redactada por Estados Unidos, habría reafirmado el derecho de Israel a la autodefensa, instado a respetar las leyes internacionales y habría pedido pausas humanitarias para entregar la ayuda que Gaza necesita desesperadamente. En la votación del miércoles, en el Consejo de 15 miembros, 10 países votaron a favor, Rusia, China y los Emiratos Árabes Unidos votaron en contra y Brasil y Mozambique se abstuvieron. La resolución no fue adoptada porque dos miembros permanentes del Consejo, Rusia y China, la vetaron. La resolución rusa, que luego se sometió a votación, habría pedido un alto al fuego humanitario inmediato y habría condenado inequívocamente los ataques de Hamas del 7 de octubre en Israel y los ataques indiscriminados contra civiles y bienes civiles en Gaza. En esa votación, cuatro países votaron a favor: Rusia, China, los Emiratos Árabes Unidos y Gabón. Estados Unidos y el Reino Unido votaron en contra y 9 países se abstuvieron. La resolución no fue adoptada porque no logró obtener el mínimo de 9 votos a favor. Hablando antes de la votación, la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield pidió que no se aceptara.
Russia has offered up yet another resolution.
Ella dice que Rusia había ofrecido otra resolución de mala fe y que el Consejo no debería aceptarla, que en lugar de ello se deberían unir en torno a la resolución propuesta por Estados Unidos, una resolución que dice no solo incluye, sino que también se basa en muchos elementos del texto que Brasil presentó la semana pasada. El fracaso de las dos resoluciones se produjo tras el rechazo de una resolución brasileña ampliamente apoyada que habría condenado los ataques de Hamas y toda violencia contra civiles, además de pedir pausas humanitarias. Estados Unidos vetó la misma, argumentando que se necesitaba más tiempo para la diplomacia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Ucrania suspendió el uso de su nuevo corredor de exportación de cereales en el Mar Negro debido a una posible amenaza de aviones de combate rusos y minas marinas, dijeron hoy la firma consultora Barba Invest, con sede en Kiev, y una empresa de seguridad británica. Ucrania ha estado utilizando el corredor para tratar de reactivar sus exportaciones marítimas, desafiando las amenazas de Moscú, que abandonó en julio el acuerdo mediado por la ONU que había permitido que algunas las exportaciones de alimentos fluyeran a pesar de la guerra. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo la semana pasada que había ordenado los aviones de combate rusos con misiles Kinzhal patrullar el Mar Negro.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí y cada día a las 12 del mediodía a través de nuestras redes sociales. Volveremos a acompañarles con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Gracias, muy buenas tardes. Hasta mañana.